Bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla y podéis encontrarme online como Belén /Santa. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Hernández de Greyman Studios, que nos va a contar un poquito más sobre un proyecto transmedia súper interesante que se llama Alhambra Quest. Hola, Claudio.
Hola, Belén. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de Alhambra Quest?
Alhambra Quest es una historia transmedia que transcurre en Granada, en el Reino de Granada, y que cuenta la historia del mago y la princesa, una historia que cogimos de Washington Irving, de los cuentos de la Alhambra. Uno de los cuentos es este, y lo decidimos adaptar a una plataforma transmedia, ¿no? Que nos pidió un cliente, la Universidad de Granada. Nos pidió un proyecto basado en un curso que estaban dando de la Alhambra para universitarios, en general abierto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo para universitarios. Y nos pedían un contenido lúdico, transmedia, que hiciera más atractivo su curso. De ahí inició, esa fue la idea y la primera chispa, ¿no? que inició este proyecto.
¿Qué es un curso presencial o es un curso online?
Es un curso online abierto, lo que llaman un MOOC, M-O-O-C, que está abierto a cualquier persona dispuesta a seguir una serie de vídeos que la Universidad de Granada ponía a disposición semanalmente. Y nosotros complementariamente hacíamos un juego en el que de manera lúdica los jugadores pues podrían participar bien desde sus casas, moviéndose por un mapa, una aplicación que habíamos dispuesto para ellos en el canal de la web, o bien yendo a la calle, pues tenía también su geocaching la aplicación, y con un dispositivo móvil, Android o Apple, podrían ir por el Albaicín o por el mismo recinto de la Alhambra a jugar con nuestra aplicación de Alhambra Quest.
O sea que dentro de ese curso sobre la Alhambra, vosotros creasteis esta experiencia que expande la historia, ¿no?, de la Alhambra, sobre este relato de Irwin. ¿Y cuál es el objetivo de los participantes, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que ellos van a vivir? ¿Qué es lo que tienen que hacer en Alhambra Quest?
Nosotros propusimos que unos arcos semanales que completarían una historia al fin completa, en el que los jugadores, aunque pudieran presenciar la historia, no directamente influenciar sobre la historia, pero sí se verían afectados por los acontecimientos que ocurren en esta. Pues semanalmente los personajes van teniendo sus más y sus menos, que los vamos viendo en la webserie, y digamos que hay una facción que apoya a cada uno de nuestros cuatro personajes principales en la webserie. Estas facciones pues van teniendo sus alianzas y sus enemistades, ¿no? Y eso es lo que posibilita a los jugadores poder plantear batallas. Al fin y al cabo es un juego de conquista, de un mapa del Albaicín y la Alhambra, en el que cada facción peleará por tener los máximos lugares conquistados posibles al final del juego.
¿Y puedes elegir la facción a la que vas a pertenecer?
Este aspecto lo decidimos hacerlo automático, para que el sistema simplemente pudiera estar ponderado, ¿no? Porque si por algún casual una facción pudiera ser más atractiva, o la facción del mago porque tiene una bandera negra y era más, digamos, más cool, y temíamos que alguna facción sí que pudiera ser más atractiva, ¿no? O por la propia narrativa alguna facción pudiera despertar más simpatía. Temíamos que alguna facción si se convirtiera en demasiado o se desequilibrara el juego, ¿no? Y podría estropear un poco la experiencia. Al fin y al cabo, la facción que te tocara de manera aleatoria no influía, ¿no?, para nada en tu experiencia, ¿no? Todas las facciones tenían exactamente las mismas posibilidades de ganar y de competir.
¿Y realmente la competición es entre jugadores o compiten contra un mal mayor?
Los jugadores pertenecen a una facción y, digamos, tenemos como dos rankings. Uno es el individual y otro es el de facción. Y los jugadores pueden pelear pueden plantear batallas contra determinados sitios del mapa. No pueden luchar entre ellos, sino conquistar emplazamientos que hay en el mapa y sus oponentes pueden defenderlos también. Entonces, planteamos un juego que era persistente, en esas 24 horas, los 7 días de la semana activo en internet, en un servidor, y las batallas, digamos, duraban 3 horas. Por ejemplo, yo creo que es más ilustrativo poner un ejemplo. Un jugador plantea una batalla para conquistar una plaza y se daban 3 horas para que o bien jugadores de su facción se unieran a esa batalla y tener más posibilidades de victoria, y también daba opción a que en el bando que defendía, el bando oponente, se dispusieran a defender cuantos jugadores se dieran cuenta. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Pues en el mapa aparecía una columna de humo como indicativo de que ahí iba a haber una batalla, y podías ver con un cronómetro cuándo se iba a desatar, ¿no?, las hostilidades.
¿Y qué duración tuvo todo este periodo de guerra, solo que es experiencia?
Era persistente las 24 horas. En cualquier momento, cualquier jugador podía lanzar un ataque. No estaba en absoluto, no teníamos ninguna agenda. Estaba continuamente abierto. Y lo que sí iba cambiando era como te he contado, ¿no?, las facciones de repente pues cambiaban de alianza, ¿no? Era un poco lo que añadía un poco de interés a este juego, ¿no? Porque tu estrategia al día siguiente podía ser totalmente diferente, porque en la webserie, por ejemplo, el mago y la princesa se podían enemistar, o todo lo contrario, podían aliarse. Entonces, lo que era un posible enemigo una semana era tu aliado. Y lo que hacíamos, teníamos unas pequeñas reglas en el mapa en que un aliado tuyo te podía prestar su base para atacar tú desde ella, ¿no? Y entonces te cambiaba completamente la estrategia en ese momento en el juego.
Claro.
Ya tenías nuevos puntos a los que atacar, con los que antes no podías contar. Teníamos un pequeño factor sorpresa, ¿no?, reservado. Nosotros como narradores teníamos este pequeño factor sorpresa reservado, que añadía un poco de interés al jugador, claro.
Claro. O sea que la historia, la dinámica del juego está vinculada a la historia, a la narración, ¿no?, que se iba desbloqueando cada semana. ¿Cuánto duraba la historia en general? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas semanas?
Al final, Alhambra Quest ha contado con un episodio de introducción, simplemente que estuvo online unas 2 semanas antes de que empezara la actividad de la aplicación. Y a partir de ahí tuvo 7 episodios. Entonces han sido 7 más 1 semanales.
Y son unas piezas,
sí.
Es un contenido de vídeo que es una webserie, ¿no?, realmente.
Son pequeñas pildoritas, como llamamos nosotros en el término de animación, pequeñas pildoritas de 2-3 minutos que hemos hecho mediante una técnica de animación sencilla, modesta, pero yo creo que bastante efectiva, y a la hora de poder contar narrativamente pues todos los arcos, ¿no? Además, dejamos nuestro estilo, era como plantear por dónde avanzaba cada trama sin explicar mucho, ¿no? Porque queríamos que también que el jugador fuera a la web, porque debajo en cada post que poníamos en el contenedor principal, que era la web, al lado de cada episodio, estaba desarrollado de manera novelesca, literaria, que lo había hecho nuestro guionista Guido Finzi, desarrollar más aún lo que habíamos visto en la webserie. La webserie es un formato de animación y, bueno, y lo había yo restringido a 2 minutos y algunos cabos podían quedar sueltos. Leyendo de esta manera el texto complementario, uno podía establecer mejor, bueno, la inmersión, ¿no?, mejorar lo que da algunos detalles que podían haberse escapado, ¿no?, al espectador. Digamos, habíamos creado otro canal que era el literario.
Claro. Y aparte de la aplicación y la web, ¿hay alguna otra plataforma que hayáis sumado a la experiencia?
Sí, a medida que iba avanzando el proyecto de Alhambra Quest, íbamos añadiendo nuevas características. Una de ellas fue que los personajes, estos 4 personajes, vamos a enumerarlos, que era el mago, la princesa, luego está el rey Yusuf, que reinaba Granada por aquel entonces, y el visir. Estas 4 facciones, estos 4 personajes, digamos, cada uno tiene su perfil ficticio en Twitter. Y la aplicación, cada vez que tenía lugar una batalla, daba parte de esa batalla en Twitter. y el mago, uh-huh. por ejemplo, para ilustrar, decía, hemos tomado Plaza Larga, que pertenecía a la facción del rey, el traidor, el rey o algo así, ¿no? Siempre lo adornaba, ¿no? Con un estilo muy muy literario, ¿no? Como tenía Washington Irving, un poco para... Daba en tiempo real lo que estaba ocurriendo, la webserie, Twitter y el propio juego.
¿Y de alguna manera estaba vinculada la experiencia con el curso? ¿Cómo era la relación entre ese contenido académico y la experiencia que también se desarrollaba en el tiempo?
Además, introdujimos algunas preguntas que te daban recursos, te daban tropas, digamos que el recurso principal de nuestro juego eran tropas para poder atacar y poder defender. Los responsables del curso nos dieron una batería de preguntas que, gracias a los participantes en el curso, podrían responder, y si respondían bien, evidentemente tenían su premio. A través de un pequeño trivial, una opción rápida era intentar acertar adecuadamente una pregunta relacionada con el curso, ¿no? Relacionada con Granada, con la Granada de aquellos años o con la mismísima Alhambra.
Uh-huh. Y para llegar a este proyecto que habéis desarrollado, ¿cuál es el proceso creativo detrás de todo esto? O sea, ¿cómo la universidad se pone en contacto con vosotros, os dice esta es la idea o vosotros se lo proponéis? ¿Y cómo surge todo el desarrollo de todo este proyecto? ¿Cuál es el proceso detrás de todo esto?
Pues bien, la universidad no vino aquí a nuestros estudios y nos propuso una actividad transmedia relacionada con la Alhambra. Y nos contaron un poco por encima de qué iba, ¿no?, su curso. Era un curso abierto, un MOOC, y que cualquiera podía participar, y ese fue casi un poco la hoja en blanco que nos propusieron, y Greyman Studios fue de aquí, nos puso un poco a trabajar, y bueno, me pareció una estupenda oportunidad para releer los cuentos de la Alhambra, y ahí al instante tuvimos en dos o tres reuniones así creativas, tuve una especie de lluvia de ideas, y nos pareció súper adecuado explotar el filón de Washington Irving. Teníamos historias ya ahí a nuestro servicio prácticamente, y con una pequeña adaptación a este formato transmedia, también un poco la webserie, introdujimos algunos personajes secundarios para darle más riqueza, pero básicamente fue así, fue un encargo, fue un folio en blanco que simplemente tenía la condición de tiene que tratar sobre la Alhambra, el reino de Granada.
O sea que, en cierto modo, teníais libertad, o sea, el cliente no os decía lo que teníais que hacer, ni en ningún momento os dio algunas pautas de, no, esto no lo podéis hacer, o sea, que tuvisteis libertad, en cierto modo.
Sí, en este aspecto ha sido un cliente que estaba muy abierto a nuestras ideas, evidentemente nos pedía que esto de las preguntas, que vinculara un poco los conocimientos, ¿no?, todos los conocimientos que el alumno adquiriera en el curso, pues ponerlo un poco en práctica en esta actividad transmedia, evidentemente,
claro,
con unas preguntas y tal, pero yo digo, la base de este curso era un poco darle un aspecto lúdico y original al curso.
¿Y cómo termina la experiencia para el usuario? ¿Hay un ganador?
Sí, tenemos en la propia aplicación, en el perfil personal del jugador. El jugador puede ver el ranking de su ranking personal, digamos, y dentro de su facción en qué posición queda. Es individual, evidentemente, pero puede ver cómo te clasificas dentro de tu ranking y a nivel general.
Y en cuanto a participación, ¿qué tal ha ido? ¿Se ha sumado mucha gente? ¿Cómo ha
Hemos
funcionado?
Tenido una participación aproximadamente del 10 y el 15% de los alumnos que se han matriculado. Algunos también, como nuestra aplicación era también, a su vez era abierta, el curso era abierto, pero nuestra aplicación a su vez también, cualquiera que fuera a alhambraquest.com podía bajarse, darse de alta con su usuario. Y digamos que teníamos como varios canales en el usuario podían darse de alta. Al principio pues importamos toda la base de usuarios de la universidad, pero a su vez incorporábamos los que online día a día se iban incorporando. Hemos llegado a tener aproximadamente en un pico de 500, 600 jugadores y activos casi 100, 150.
Muy bien, está bastante bien.
Sí, lo veíamos por Twitter, ¿no? Decía, anda, pues siguen dando guerra, ¿no? Porque era la primera señal de que había guerra era que me llegaba en Twitter, ¿no? Yo tenía aquí el TweetDeck y así, y veía movimiento, ¿no? Siempre, incluso por las noches.
¿Y qué es lo que más te ha sorprendido, llamado la atención? Porque una cosa es diseñar el proyecto y otra cosa es cuando le das vida y la gente empieza a participar, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la participación de los
bueno,
usuarios?
Los usuarios muchas veces se habían contagiado, ¿no? Por este estilo tan literario, ¿no? Que le habíamos hecho tan romántico y que le habíamos dado a esta historia, ¿no? Y un usuario que estaba en la Alhambra en ese momento escribió al visir mediante Facebook. Y se dirigió al visir de una manera bastante respetuosa, elegante y pidiendo por favor ayuda porque se había quedado sin soldado. Y saltando un poco el protocolo, pues yo creo que ahí tuvimos que reaccionar. Decir, mira, este usuario la verdad es que está bastante inmerso, ¿no? Y bueno, le dimos un poquito de ayuda, ¿no? Bueno, el visir le dio la ayuda, ¿no? El visir se dirigió a él también en un tono respetuoso y dijo que sí, que vería, haría lo que estuviera en su mano y le dimos un poquito más de tropas, ¿no?
De tropas. O sea, que realmente habéis tenido que estar bastante flexibles a lo que ha ido pasando,
sí.
¿No? Y ir adaptando lo que
sí.
El juego a las necesidades reales, ¿no?
Efectivamente. Yo hay cosas que te... Por un lado, te crees que la gente va a ser de una manera... va a interaccionar contigo de... Bueno, hablándote más, yo fue una sorpresa que la gente sigue el curso, pero de una manera más pasiva. Quizá, ¿no? El romper el hielo, quizá en esta experiencia sea lo más difícil.
Claro.
Estuvimos, vamos, cerquísima, ¿no? De poder organizar al final del curso una cita en el Albaicín para que todos los usuarios se charlaran e intercambiaran su opinión. Al final se canceló, ¿no? Pero hubiera sido muy, muy interesante, ¿no? Es ahí como los pros y los contras. Es decir, me hubiera gustado tener experiencias con los usuarios, un evento con los usuarios. Hubiera estado bien, hubiera enriquecido, ¿no? Al fin y al
claro.
cabo, hubieras conocido gente, ¿no? Lo grande, ¿no? De las experiencias cuando bajas al nivel de los eventos, ¿no? Esa pata, ¿no? Que
claro.
Esa pata que me hubiera gustado desarrollar.
Claro. Siempre es muy interesante como pasar del mundo online al
sí,
físico,
sí,
¿no?
Sí.
Ponerle cara a la gente y como
sí.
concretarle esa experiencia, ¿no? Sí, está claro. Y si hubiera algo que pudieras cambiar de cómo habéis hecho las cosas, que habéis aprendido que habría sido mejor si lo hubierais hecho de otra manera, ¿qué sería?
Bueno, pues a veces yo cuando lo veo en la Alhambra Quest dice, quizá hemos pecado de ser demasiado ambiciosos, aunque eso puede ser una virtud o un defecto, ¿no? En algunos pasos sí que Alhambra Quest podía haber sido quizá un poco más corto, haber podido un poco concentrar más la experiencia, pero por otro lado, haber sido la experiencia más larga no ha permitido un poco calar a más gente y haber estado durante más tiempo presente en una ciudad como Granada, ¿no? Que poco a poco la introducción del juego fue paulatina. Si nos hubiéramos concentrado en poco tiempo, quizá hubiera pasado más desapercibida, ¿no? La Alhambra Quest. Por otro lado, habiéndonos tenido tanto el tiempo, he tenido la sensación de que el usuario se ha podido dispersar, ¿no? Porque cuando es un juego tan intenso, quizás pues requiere,
claro.
requiere mucho más puntos de impacto, ¿no? Y
claro.
nuestro proyecto era semanal, ¿no? A veces no tenemos la potencia, ¿no? Que pueden tener una serie de televisión o de HBO, ¿no? Bueno, yéndome al estándar más alto, ¿no? Pero quizás dice, bueno, quizás un capítulo menos o dos hubiera sido lo ideal. Pero bueno, como bien dices, para el siguiente lo tendremos en cuenta, ¿no?
Claro.
Es que todo depende, ya lo que cosas que he aprendido, pues todo depende de la base de usuarios que tenga. Esto es una base de usuarios relativamente pequeña y por eso quizá el proyecto era demasiado ambicioso. Habiendo hecho este proyecto también he aprendido cosas, ¿no? Que si hubiera sido un proyecto mucho más conciso no hubiera aprendido. No hubiéramos tenido
claro.
esa experiencia adicional, ¿no?
Y para que la gente se haga una idea de cuánto cuesta armar un proyecto como este, ¿cuánta gente sois en el estudio? ¿Cuánto tiempo os ha costado, habéis tenido que invertir en hacer esto? ¿Qué tipo de recursos habéis tenido que utilizar?
Sí, bueno, pues básicamente Alhambra Quest nació con el primer impulso que fue escribir el guión. Yo estuve, como ya te digo, estuve documentándome con los cuentos de Alhambra, de Washington Irving, y a la semana ya estaba trabajando con un guionista en el que le descargué un poco la que me entrara ya en el detalle, ¿no?, de las tramas y en la división de los capítulos, un poco los puntos de entrada de cada capítulo y los puntos de salida, para poder trabajar un poco en cada segmento. Y paralelamente empezamos a desarrollar la aplicación. La aplicación la han desarrollado dos programadores, que podrían perfectamente ser cuatro, si contamos sus horas extras.
Claro.
Y en cuanto a guión, pues estuvimos prácticamente dos personas. En ese momento estuve yo con el guionista. Y luego empezamos a desarrollar el arte, ¿no? Una vez que ya desarrollamos toda la literatura de la historia y personajes, desarrollamos un poco la biografía de cada personaje, un poco para adentrarnos en la psique de cada personaje. Escribimos su biografía, su manera, su personalidad, y mano a mano con el guionista, estuvimos planificando también personajes secundarios que iban a aparecer a mitad de la historia, como era el visir Al-Jafar, no, una de las novedades que tenía este proyecto, originalidades, que era uno de los perfiles de Twitter, en mitad del proyecto muere. Entonces estuvo
A
inactivo.
los Juegos de Tronos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Dice, bueno, aquí hay que cargarse personajes, ¿no? Está claro, está de moda. Y el primer visir muere asesinado por una de las múltiples intrigas que hay en Palacio, y estuvo Twitter, en ese momento su perfil estuvo parado una semana, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar el perfil a mitad del proyecto, cargar una nueva foto, pero bueno, eso yo creo que añadía un punto de dramatismo, ¿no?, a la experiencia.
Qué buena.
Pues todas esas cosas, que me voy. Estuvimos, pues, entre dos personas en guión, dos personas en programación, por supuesto, un enlace con la universidad. Estuvimos hablando también con el propio patronato de Alhambra, ¿no?, que se interesó muchísimo por esta experiencia, que era independiente del patronato. Evidentemente, ellos no pueden controlar en qué se usa la Alhambra, pero cuando lo vieron mostraron gran interés, ¿no?, sobre todo porque lo habíamos basado en Washington Irving, ¿no?, con el cariño que se le tiene desde el patronato a la figura, ¿no?, del escritor.
Claro.
Estuvimos también, y bueno, y con la serie de animación, pues ya te digo, dos ilustradores a tiempo completo, luego un editor, mezcla de sonido, contamos con música libre de derechos que pudimos encontrar en Competech, de Kevin MacLeod. Estoy sumando así personas de cabeza y me pueden salir 10-12 personas
Claro.
perfectamente, vamos. Sobre todo el guionista Guido Finzi, que estuvo desde el proyecto desarrollando, escribiendo tweets. Una vez que ya se desarrolló el guión, pues sí, lo pasé un poco, decir, bueno, pues ahora te toca un poco tomar parte de Twitter, ¿no?, y tomar la personalidad de cuatro perfiles diferentes.
Claro.
Y luego desde el estudio llevamos el perfil oficial, ¿no?, que era el perfil oficial Alhambra Quest, se encargaba un poco más de la interacción genérica con los usuarios, de las interacciones que nos daba la Alhambra de Granada, o los usuarios que nos preguntaban esto qué era, no sé qué. Pues esto más oportuno tener un perfil que fuera oficial, ¿no?, que no se metiera mucho en la historia y también diera un poco de promoción, ¿no?
Claro. Bueno, y una vez ha terminado Alhambra Quest, ¿cuáles son los siguientes objetivos de Greyman Studios?
Ahora, Greyman Studios quiere que haya muchos Alhambra Quest por España.
Claro.
Como has dicho bien, Alhambra Quest era un poco Juego de Tronos. Y si algo tiene la historia de España, de la península ibérica en general, es que ha sido un Juego de Tronos inmenso. Estuve viendo con el guionista cuando estuvimos documentándonos la base histórica que tiene Alhambra Quest. El reino de Granada subsistió porque en Castilla había una guerra civil entre castellanos, y aquello duró 30 años, esa guerra entre unas cosas y otras. Eso daría para otro Alhambra Quest en Castilla, ¿no? Que pudiera ser Castilla Quest, por ejemplo, ¿no? Córdoba. Pues Córdoba es una ciudad milenaria, ¿no? Más antigua incluso que Granada. Tiene múltiples historias, múltiples personajes. Séneca. Podemos hacer personajes, una historia que enlazara pues un arco argumental de 1000 años. En Barcelona o... En fin, el Cáceres, que tiene una historia medieval preciosa, ¿no? Pues todo, empezamos a ver unas posibilidades increíbles en cuanto a patronatos de turismo, principalmente. Claro. Es decir, cualquier patronato de turismo puede promocionar, puede dar una experiencia adicional al visitante, el que llega a esa ciudad, y decirle, puedes tomar parte en una guerra, en una batalla, en una intriga palaciega, y mientras tanto vas descubriendo. Estamos viendo multitud de guías, ¿no?, que están saliendo ahora ya en online, en aplicaciones para móviles, dispositivos, y esto puede ser un complemento ideal para una guía turística, que llegue un visitante y tome partida en una historia que tiene sus capítulos, más o menos que Alhambra Quest, ya veremos, pero podríamos tener, ¿por qué no?, ¿no?, una Alhambra Quest en cada ciudad, como decimos.
Claro, qué bueno.
Sí.
Pues... mucho ánimo, hay muchas historias y muchas ciudades, o sea que yo creo que tenéis ahí un trabajo por delante y una buena base que explotar, y que realmente habéis dado con una buena historia.
Muchas gracias.
Así que, bueno, ¿por dónde os podemos seguir en caso de que la gente que nos escucha quiera saber más de vosotros?
Por nuestro perfil de Twitter, Greyman Studios, Greyman-Studios. Y ahí vamos contando nuestra idea, nuestros proyectos. Además tenemos nuestra web en greyman.es, perdón. Ahí tenemos, vamos, ahí tendréis, se puede ver un enlace a la experiencia transmedia Alhambra Quest, aparte de todos los trabajos audiovisuales que vamos haciendo, ¿no? Pero bueno, nuestra orientación últimamente está tirando bastante a esta experiencia transmedia.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Claudio. Os deseo lo mejor y espero que hablemos pronto sobre algún otro proyecto.
Eso espero, Belén. Sería muy buena señal. Y muchas gracias por tu interés y por la cobertura que nos has dado aquí.
Un placer. Nos vemos pronto, Claudio. Gracias. Hasta luego.